el día de ayer, cuando las ciudades de Lima y Callao estaban prácticamente paradas y convulsionadas por la paralización de los transportistas, de pronto ocurrió, y me imagino que pretendían pasar discretamente lo que ha ocurrido en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El fiscal Villena, en el momento que tuvo la oportunidad de pasar por el despacho de fiscal de la Nación, presentó una acusación constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por el tema que se ha llamado los Rolex, el escándalo de los Rolex, cuyas evidencias han sido presentadas pues hasta el cansancio, donde ha quedado claro que la presidenta mintió por lo menos dos veces cambiando de versión sobre el origen de esos relojes y de otros lujos. Y se ha evidenciado también pues el escandaloso favorecimiento de su llamado Waiki, ¿no? Con presupuestos más allá de lo razonable, ¿no? Para el gobierno regional del señor Oscorima. Y todos estos elementos, digamos, articulados con otro, habían llevado a la conclusión del fiscal de la Nación que, para honrar su obligación con la justicia y con la decencia y con el manejo correcto de la gestión pública, era su obligación no solamente abrir investigación contra la fiscal, sino avanzar en la investigación hasta donde le fuera posible y entregarla hasta el punto cuyas conclusiones, o sea, a la que lo llevaran las conclusiones de esta investigación, que era acusar a la presidenta. Y el Congreso de la República tenía que resolver qué hacía frente a esta situación, considerando que el artículo 117 de la Constitución establece que hay un número limitado de delitos que excluyen, por ejemplo, delitos como el de corrupción. Es decir, tú puedes tener la evidencia que un presidente está robando o que está cometiendo un acto de corrupción, y según la Constitución del año 93, no lo puedes sacar, teóricamente. Es decir, por lo menos en la aplicación estricta del artículo 117. Pero sí puedes concluir como Congreso o como comisión investigadora que esto es un elemento que pone un serio cuestionamiento sobre las capacidades morales del presidente o la presidenta en cada momento para continuar ejerciendo su mandato. Lo que otro artículo de la Constitución define como la permanente incapacidad moral. Entonces, lo que ha pasado es increíble, porque una congresista, que yo le soy sincero, ni sabía que existía, que se llama Nilsa Chacón Trujillo, fujimorista, ha entregado un informe que se debe ser sometido exitosa a votación, según el cual no solamente dice que no se puede acusar a un presidente en ejercicio porque lo dice el artículo 117 y pone todo el acento de su reporte en ese tema y no en los hechos, en las evidencias de que la presidenta ha cometido delito como ha presentado el Ministerio Público de una manera sustentada. Y llega a la conclusión de que no, de ninguna manera no se puede procesar a la presidenta, pero va más allá. Lo que quieren es acusar al fiscal Villena, porque lo que pretenden decir es que habría él infringido la Constitución y él habría vulnerado los preceptos establecidos en la Carta Magna y que él se habría guiado por razones que no tienen que ver con la legitimidad de una investigación, sino por razones políticas. Es decir, con ese criterio, ¿qué vamos a hacer? Ya pues que archiven de una vez la investigación sobre las cirugías de la señora o sobre la repartición de las subprefecturas y prefecturas para que el señor Nicanor Boluarte organice su partido. Y sobre todas las otras investigaciones que están abriéndose y que se van a seguir abriendo. ¿Para qué? Si se supone que el artículo 117 de la Constitución dice que no. A lo que nos está enfrentando esto, que además no es nuevo. Fíjense ustedes el grotesco caso de Zoraida Ábalos. Abre investigación contra Pedro Castillo, pero las diligencias las voy a hacer después cuando acabe su mandato, ¿ya? Es un chiste, es una broma, es una falta de respeto. O sea, si abres una investigación contra un presidente en ejercicio por las evidencias de que ha cometido delito, con consecuencia y con coraje tienes que ir hasta el final, porque tienes que ser leal a la ley, a la Constitución.
¡Exitosa!
Y si la Constitución tiene una falla en el sentido que no te permite acusar, pese a la flagrancia que puedes demostrar de que un presidente está cometiendo delito, pero según la Constitución, si no es uno de los tres o cuatro, el cierre del Congreso, traición a la, no lo puede juzgar, entonces llega a la conclusión de que no tiene capacidad moral de esta persona para seguir gobernando. Pero tienes que ser consecuente y leal con la defensa de la legalidad, con la defensa de la, del concepto tan elemental que tenemos que exigirle a nuestras autoridades y sobre todo a nuestros presidentes y presidentas, que actúen con respeto a los ciudadanos, con respeto a la ley, con un manejo adecuado, correcto y no deshonesto de los recursos públicos, que no usen el poder para favorecerse. Entonces esto resulta simplemente escandaloso. O sea, el que va a terminar procesado va a ser el exfiscal Villena. Eso es lo que va a pasar. ¿Y quién hace esto? ¿Los fujimoristas? ¿Se acuerdan lo que decían los fujimoristas de la señora Dina Boluarte o ya se olvidaron que era la vicepresidenta del señor Pedro Castillo? Y hubo una polémica en ese momento. Y a mí me atacaron cuando yo dije, oiga, no lo digo yo, lo dicen las autoridades electorales, los observadores. Pedro Castillo ha ganado como Pedro Pablo Kuczynski con la justa las elecciones. Y les ganó las elecciones no porque hubo fraude en mesa, porque se equivocaron en el manejo de su campaña electoral. Dicho sea paso, entre otras cosas, porque la señora Keiko Fujimori una sola vez se quiso sentar acá y no quiso venir nunca más, pese a que fue tratada con respeto y consideración y tuvo derecho a decir todo lo que quisiera. Ni una vez fue a las emisoras que Exitosa tiene todo el país y donde, en todo el país y donde está conectada con la gente, porque los genios de su campaña electoral le dijeron que ya controlaban los grandes medios y que eso le bastaba para ganar una elección.
¡Exitosa!
Porque se equivocaron en sobrevalorar el voto que iba a haber en el exterior del país. Es por sus errores que perdieron la selección. Lo segundo que dijeron, es decir, no era que Lúcar votó por... Yo voté en blanco, porque no me daba la gana de votar por ninguno de los dos y lo dije y está grabado. Pero en fin, a lo que voy es que nos dijeron que había habido fraude de Pedro Castillo y de Dina Boluarte. Nos dijeron que eran unos comunistas que estaban lanzando el país al abismo. ¿Y qué pasó con los comunistas? Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, y no lo capturan porque no les da la gana, porque está protegido. El hermano Valdemar Cerrón está sentado del bracito con los fujimoristas y con Alianza para el Progreso en la directiva del Congreso. El demonio comunista que iba a lanzar al país al abismo, ahora es su mejor amigo, se toman selfies. ¡Por Dios! O sea, se han convertido en el sostén de esta gente. Dijeron que eran unos incapaces, unos corruptos, pero ahora tienen que quedarse hasta el 2026. Los incapaces, los corruptos, los ineficientes, los comunistas que iban a llevar al país al abismo, los que ganaron las elecciones, según ellos, con trampa, se tienen que quedar hasta el 2026. ¿Por qué? Por su propia conveniencia. Es que lo que está pasando es una vergüenza, francamente. Francamente, o sea, el día de ayer la gente va al Congreso con la esperanza que el Congreso hay una respuesta. No damos más con el gobierno de Dina Boluarte. Es un gobierno que ha demostrado una incapacidad ya simplemente sin límites. Y además una soberbia, una negativa a reconocer la realidad que estamos viviendo, que es dramática, y su incapacidad de reconocer que no pueden con esta situación. ¡Exitosa! Que no están calificados para enfrentar la grave situación que estamos viviendo. Y los señores están pensando cómo van a hacer para protegerlos. ¿Cómo van a hacer para proteger al gobierno actual? Porque si esto pasa en relación a los Rolex, es lo que va a venir con respecto a todos los otros casos. O sea, vamos a tener que aceptar los peruanos que así haya evidencias de que un presidente de la República ha cometido delitos durante el ejercicio de su función, nos tenemos que meter los delitos en el bolsillo y esperar a que acabe su mandato para juzgarlo. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que tenemos presidentes haciendo cola para ir presos, si es que no están presos o se suicidaron para no ir presos. Y por eso tenemos al país como está. Porque estaban ocupados en enriquecerse, enriquecer a sus entornos y no a cambiarle la vida a la inmensa mayoría de peruanos y que se beneficien ellos también, la inmensa mayoría de peruanos, del crecimiento económico, que está muy bien y que tiene que multiplicarse porque tiene que favorecer a todo y no a una minoría. Sinceramente yo creo que esto es una señal pésima por parte de la clase política y que el Congreso de la República, bueno, esperemos que haya algún nivel de reacción con respecto a esto. Y vamos a ver por quién vota, cómo vota cada cual, porque la conclusión de esta investigación debió ser: tenemos un problema, señores congresistas. Hay la evidencia en el informe del fiscal, en la investigación fiscal, que hay responsabilidad penal de la señora Dina Boluarte. Pero el artículo 117 de la Constitución es una limitación. Entonces hay que hacer claramente dos cosas. Primero, cambiar el artículo 117. ¿Por qué no dicen eso? Cambiar el artículo 117, porque si descubrimos que tenemos un presidente o presidenta chora, entonces lo votamos por choro o por chora. Y no nos aguantamos hasta que acabe su mandato sabiendo que es un delincuente o una inmoral que nos está gobernando. Pero en segundo lugar, la conclusión es que ya que el artículo 117 no nos permite acusar a una presidenta o un presidente, lo que sí nos permite la Constitución es evaluar y decidir sobre si esa persona que se ha acreditado que está involucrado según la investigación fiscal en delitos puede seguir siendo presidente de la República o si perdió ya la capacidad moral para hacerlo. Eso es actuar con responsabilidad. Eso es actuar con coherencia y con consistencia. Y sinceramente, yo creo que acá se está haciendo un parteaguas. Es decir, esto no tiene que ver ni siquiera con la política entendida en el sentido tradicional. Es un tema de sobrevivencia como país. ¿En qué momento se van a dar cuenta? ¿En qué momento se van a dar cuenta que los delincuentes nos están carcomiendo la sociedad? Están carcomiendo las bases de nuestra existencia. La gente no puede, pero no se han dado cuenta de lo que significa que en un país la gente, los padres de familia, manden con miedo a sus hijos al colegio porque los pueden matar, o que te subas a una combi porque te pueden balear, o que no puedes abrir tu pequeño negocio porque te van a extorsionar y si no pagas la extorsión te matan, que no puedes andar con tu mototaxi en paz, sobreviviendo con el trabajo de mototaxista si es que no le has pagado el cupo al extorsionador. No se puede vivir en un país así. Es imposible. Un país así no va a progresar. Un país así no da confianza, no solo a los inversionistas para que traigan su plata acá, que está esperando. Hay 70 mil, 80 mil millones de dólares esperando para entrar al Perú como inversiones y lo único que quieren es estabilidad y confianza, que este gobierno no da, porque ni siquiera puede controlar la seguridad de sus propios ciudadanos. O sea, ¿en qué momento lo van a entender? Todos estamos amenazados y deberíamos estar todos juntos enfrentando esta situación. Y esta gente está preocupada en cuidarse los unos a los otros las espaldas. Esto es una vergüenza, sinceramente. Por eso es que la gente aborrece a los políticos. Por eso es que en otras circunstancias de la historia nacional, porque esto no es la primera vez que ocurre, se han producido golpes de Estado. Que la gente ha celebrado, además. Que la gente ha celebrado por el aborrecimiento que los políticos se han ganado a pulso de parte de la sociedad. O sea, yo creo que acá ya llegó la hora de que los ciudadanos nos hagamos respetar. Nos hagamos respetar. Y yo insisto en esto. Y como dicen los mexicanos, me vale madre la interpretación que puedan hacer. Yo creo que la señora Dina Boluarte tiene que irse. Y yo creo que el Perú necesita con urgencia un gobierno de transición y de unidad nacional. Un gobierno que sea capaz de enfrentar la crisis de inseguridad en primer lugar, haciendo lo que ya se sabe que hay que hacer y que Dina Boluarte no puede hacer. Que nos garantice elecciones transparentes, sin manipulaciones, sin uso del presupuesto público como quiere César Acuña, ¿no?, que es el otro socio de la señora Dina Boluarte, y que además se aboque a cosas que son urgentes en el Perú y que no pueden seguir esperando. El puerto de Chancay, el aeropuerto, la desarrollo agrario que incluya a los pequeños agricultores y que reviva el boom de la agroexportación. Es decir, todo lo que hay que hacer, la minería, hay que resolver el problema de la minería. Hay que traer a los grandes inversionistas, por supuesto que sí, dándoles confianza. Que nosotros sí podemos controlar esta situación. Y por el otro lado, incorporar a los pequeños mineros, pues, por Dios, ¿cómo no va a ser posible resolver algo tan fácil como eso si el mineral sobra en el Perú? ¡Sobra! Y debería haber un entendimiento hace rato entre la gran minería y los pequeños mineros, los reinfos, para juntos no solamente sacar la mayor cantidad de mineral, sino romperles la madre a los delincuentes que se están metiendo en la minería de manera ilegal. Es decir, eso es lo que toca en este momento, ahora, ¿no? Dentro de un año. Dentro de un año, imagínense, proyecten esto que está pasando ahora por un año más. En fin, lo dejo ahí mejor, señora Magariño. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.